Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada que tenemos en nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles durante estos 60 minutos.
Joe Cardona
y Ariane González. Con esta información a las 12 en punto, ya nos vamos a los titulares. Ciudadanos cubanos denuncian a Radio Televisión Martí la falta de pruebas PCR y medicamentos en hospitales cubanos.
Centro Cubano de Derechos Humanos considera que las protestas del 11 de julio son el principio del fin de la dictadura en Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone acciones urgentes en la isla para paliar la crisis económica.
Presentan en el Congreso de Estados Unidos proyecto de ley de respuesta a los ataques del síndrome de La Habana.
Organizaciones internacionales alertan sobre poca credibilidad en proceso electoral nicaragüense.
Patrulla fronteriza de Estados Unidos advierte a migrantes irregulares que serán devueltos a sus países y pide no poner sus vidas en manos de los traficantes de personas.
Y con estos titulares ya pasamos rápidamente a informaciones que nos llegan desde la isla. El faltante de médicos en los centros de salud en Cuba se suma a la crisis existente para enfrentar la pandemia en el país. Tomás Cardoso tiene la información.
Sigue la crisis en Cuba en medio del rebrote de COVID-19. Ahora se suma un serio faltante de pruebas PCR y están enviando a los posibles casos positivos de COVID para sus hogares sin hacer las pruebas. Se suma además el colapso en hospitales, que incluye hasta la falta de médicos. Denuncian cubanos desde la isla. Joel Espinosa Medrano y su esposa tienen síntomas de COVID en la ciudad de Santa Clara. Llevan días y no han logrado hacerse la prueba. Y nos cuenta la situación en el hospital Arnaldo Milian Castro.
Ahí están las personas muriéndose en las esquinas, tiradas en el suelo. Los médicos son estudiantes de medicina que están enfrentando esta situación. Muchos médicos para afuera, para Venezuela, para darle dinero para ellos, mientras el pueblo aquí se está muriendo poco a poco.
Daniel Alfaro está con COVID, tampoco ha podido hacerse la prueba y ayer acudió al hospital Iván Portuondo en San Antonio de los Baños. Y nos dijo:
8 personas murieron ayer en el hospital ese. El médico que estaba me explicaba: no tienen nada que hacer, no tienen medicamento, no tienen nada.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas alerta que en el hospital pediátrico de Holguín no tienen pruebas PCR.
Se están ingresando solamente ya los casos positivos confirmados e incluso se dejan a los positivos que son asintomáticos en sus hogares. Las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Cuba.
En la ciudad de Ciudad Ávila han habilitado un terreno para sepultar fallecidos por el COVID-19. Reporta José Carlos Fernández.
Al sur de la ciudad, la antigua fábrica de bloques Juan Antonio Márquez, ya la han tapiado y están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos. ¿Cómo es que no hay ni ataúdes para sepultarlos?
700 pesos cubanos pagó el director del ICLEP, Alberto Corso, convaleciente del COVID, por 2 bulbos del antibiótico Rosefin en la provincia de Matanzas.
Independientemente del alto volumen de fallecidos, que no son los que ellos reportan, el crematorio también tiene déficit del abastecimiento del gas.
En la última semana se ha duplicado el precio de los antibióticos en la ciudad de Guantánamo, en el mercado negro. Apunta el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Hay antibióticos que estaban la semana pasada entre 2.000 y 3.000 pesos y hoy están entre 4.000 y 5.000.
Durante el fin de semana hubo enormes colas en el policlínico de la Plaza de Marianao para hacerse las pruebas PCR y no lo sabía. Destaca el periodista independiente Enrique Díaz.
No hay capacidad en los centros asistenciales de salud para alojar a las personas y entonces las están mandando para las casas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 7.950 casos nuevos de COVID-19 y 77 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Estos datos oficiales, que corresponden al 8 de agosto, elevan a 466.169 el total de contagios y a 3.515 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Según el reporte de las autoridades sanitarias, permanecerían ingresados 103.209 pacientes, De ellos, 46.746 casos activos, 51.998 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia con 1.625 nuevos contagios, seguida por Cienfuegos con 1.071 y Ciego de Ávila con 798 entre las provincias que son más afectadas.
El gobierno de Canadá ha patrocinado la donación de más de 1.2 millones de tabletas y 400.000 bulbos del fármaco dexametasona, con destino a centros de salud de Cuba.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, precisó que esta contribución forma parte del apoyo de UNICEF Cuba al plan de respuesta del país en el actual contexto sanitario.
UNICEF también ha contribuido con la donación de jeringuillas para la vacunación en Cuba y en la distribución de equipos de protección personal para trabajadores de salud, concentrados de oxígeno para uso pediátrico y sus accesorios.
Cambiamos de tenor informativo. Una madre de La Guinera está cuestionando al régimen cubano por encarcelar a uno de sus hijos por solo expresarse el 11 de julio. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
El joven Andrew López Fragosa, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas populares que tuvieron lugar el día 11 en el barrio La Guinera, en La Habana, donde reside. Desde allí, su madre, Silviana Fragosa, denunció este lunes su situación a Radio Martí.
Era, a mi hijo me lo cogieron el mismo día 14, se lo llevaron, lo sacaron de la cama. Estaba durmiendo con su mujer y su niño, que tiene un año. Estas son las tantas fechas que yo no sabía nada del niño.
Silviana aseguró que su hijo, quien se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este en La Habana, fue golpeado tras su detención, según le han dicho otros jóvenes vecinos del lugar que ya han sido liberados.
Los vecinos me dijeron que aquí no le dieron golpe, que lo llevaron y se lo llevaron. Yo no estaba aquí, yo no me encontraba, pero que en el Combinado sí le dieron golpe. Es que ya le han puesto abogados que han salido. Dicen que sí, que le dan golpe, que lo están maltratando.
La madre de Andrew López, joven que se manifestó en La Guinera el 11 de julio, indicó a Radio Martí que es la primera vez que es detenido y que esto la hace sentir como que trabajó en vano, ya que a pesar de tener pocos recursos, se ha esforzado por dar a sus tres hijos buenos modales.
Mi hijo nunca estaba preso. Ninguno de los tres. Yo tengo tres hijos. Una es profesora de una escuela, el mayor es maestro panadero y él que es más chiquito. Y lo he parido aquí en La Guinera y lo enseñé para que nunca me hubieran ido preso. Sin embargo, mira, ese niño nunca ha tenido antecedentes penales. Lo crié aquí en el suburbio de La Guinera y lo enseñé a estudiar para que nunca fuera preso. Sin embargo, mira cómo me tienen preso. O sea que trabajé por gusto.
Silvana, una de las tantas madres de La Guinera con hijos presos tras las protestas del 11 de julio, no ha podido poner un abogado a su hijo Andrew porque el trámite es muy costoso, según señaló. Finalmente, Silvana Fragosa pregunta al régimen cubano.
¿Por qué no lo tienen preso? Él no le tiró piedra a ningún policía, él no tiene antecedentes penales. ¿Por qué no lo tienen preso? ¿Qué es lo que hizo fue expresarse? ¿Por qué no lo tienen preso?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Movimiento Cubano Reflexión pidió ese domingo justicia y libertad para todos los detenidos por participar en las marchas del 11 de julio, especialmente para los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Igualmente solicitó la excarcelación de uno de sus miembros, Demi Valdés Sarduy. Así le dijo a Radio TV Martí Librado Linares, presidente de la organización, con sede en Camajuaní, Villa Clara.
Quiero denunciar todas las detenciones que se han hecho a raíz del hecho histórico de las marchas del 11 de julio por el pueblo de Cuba y algunos de los opositores. José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos líderes de primer nivel de la oposición. El primero, todavía la familia no ha podido establecer una llamada telefónica con él. Salió a la vivienda el 11 de julio con sangramiento digestivo, lo cual nos llena de muchísima preocupación por esta situación de oscuridad y de cero transparencia con su caso. Félix Navarro adquirió la COVID en la prisión. Se sabe que eso puede comprometer su integridad física e incluso su vida. De modo que le pedimos a las instituciones internacionales, como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Human Rights, a todos los gobiernos que así lo deseen, e demás instituciones prestigiosas, que intercedan por ello para que se haga justicia y obviamente que esta sea extensiva a todos los demás detenidos y represaliados. También quería llamar la atención sobre el Demi Valdés Albiz del Movimiento Cubano Reflexión, que también participó en la marcha, está supuestamente en la prisión pendiente de Santa Clara, porque la familia no ha podido establecer comunicación telefónica con él. Tiene problemas coronarios e inclusive tiene un marcapaso, así como otras enfermedades que comprometen su vida.
Continuamos con más denuncia. Autoridades cubanas han negado un cambio de medida interpuesto en favor del opositor Ramón Salazar, el líder del Partido Autónomo Pinero, quien se encuentra preso desde el 11 de julio tras participar en las protestas populares que tuvieron lugar en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. Su hija Dayani Salazar así lo informó a Radio Martí.
La respuesta fue, se lo negaron. Negaron el cambio de medida. La respuesta la supo porque una llamada aquí a Fiscalía. Lo único que pude saber el viernes, que mi papá estaba en pésimas condiciones de salud, estaba con mareos, no podía caminar sin sostenerse de las paredes, no podía ingerir alimentos, cuando trataba de comer algo, lo vomitaba. Eso fue lo más reciente que pude saber. Mi papá me llamó por teléfono y me lo dijo. Y el abogado hoy o mañana debe pedir otro cambio de medida.
Tres tuneros que protestaron el 21 de abril de 2021 por las excesivas multas a la población continúan en prisión preventiva esperando la petición fiscal. Yolanda Huerga actualiza la información.
Los tres jóvenes que protestaron el 21 de abril en la ciudad de Las Tunas por las desmedidas multas que imponen las autoridades cubanas a la población continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. El órgano acusatorio estatal devolvió el expediente de los tres acusados a la unidad de instrucción penal en una maniobra que podría implicar la imputación de un delito mayor, según comentó el abogado Yosdelmis Álvarez Segura a los familiares de los detenidos.
Un juicio que ya de hecho es un juicio sin garantía alguna para ellos. A estos tres jóvenes se le ha negado todos los recursos de cambio de medidas cautelares, los cuales el abogado ha presentado.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, que acusada de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional perteneciente a la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey.
La dictadura se ha excedido en el cumplimiento de los términos en cada proceso del expediente.
La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior con la supervisión y control del fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses. Involucrados en la misma causa están el cuentapropista por el que se suscitó la protesta, Damián Echevarría Labrada, incriminado por atentado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, inculpado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ante la situación que vive la isla, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó una lista de 50 actuaciones urgentes a emprender para paliar la crisis económica.
La organización dijo que en un comunicado que propone estas acciones ante el anuncio del gobierno cubano de medidas económicas que parecen dirigidas a apaciguar a la población o como un medio de distracción hacia la comunidad internacional.
Estas actuaciones que propone el Consejo están divididas en 4 bloques: diseño estratégico, ordenamiento del sistema económico, atenciones urgentes y políticas económicas.
El comunicado subraya que solo un cambio de modelo económico, social y político, basado en el respeto a las libertades individuales, será capaz de encaminar a Cuba hacia el progreso y bienestar social. El sistema actual es inviable y todos lo saben. La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder.
Y la agencia de noticias Prensa Asociada publica una crónica sobre la angustia y la incertidumbre que sufren familiares de cubanos que se hacen a la mar en precarias embarcaciones en un intento por llegar al sur de los Estados Unidos.
La crónica también expone el caso de Zuleidis Eyedias, una ama de casa de 38 años, que se levanta cada mañana con la esperanza de recibir una llamada telefónica o un mensaje. su esposo, Fernando Quiñones, de 45 años, y su sobrino, Ismael Reyes, de 22, desaparecieron en el mar luego de que la barcaza en la que viajaban naufragó cuando intentaban llegar a la Florida.
Otra media docena de familiares del pequeño poblado de Orlando Nodarse, a unos 60 kilómetros al oeste de La Habana y cerca del puerto del Mariel, viven en la misma incertidumbre, así anota Prensa Asociada.
El grupo de 18 hombres y 2 mujeres salió de Cuba el martes 25 de mayo. La noche del día siguiente, la barcaza se hundió y los sobrevivientes fueron rescatados el jueves a unos 29 kilómetros al suroeste de Cayo Hueso.
Y los guardacostas de los Estados Unidos rescataron a 8 con vida, 2 cuerpos, y hasta el momento tenemos 10 personas desaparecidas. Así relató Eye Díaz a Prensa Asociada.
Bueno, Ariane, y pasamos al tiempo.
Así es, a las 12:15 vamos a conocer la previsión meteorológica. Y para Cuba se pronostica esta tarde cielos parcialmente nublados y muy nublados en localidades del interior y del sur del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región suroriental y aislados en el resto del territorio.
Como extrañamos a Lázaro Domínguez.
Así es.
Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior. Parte de la noche se pronostican temperaturas entre 25 y 28 grados Celsius.
Los vientos serán variables débiles en el sur oriental y del nordeste al este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora y superiores en zonas del litoral norte. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Entre tanto, el Centro Nacional de Huracanes, es este tiempo del año, informó hoy que un sistema que se desplaza por el Caribe podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas y afectar a las Antillas Menores, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
La institución con sede en Miami dijo que un sistema de baja presión con aguaceros y tormentas eléctricas estaba ubicado esta mañana a unos 241 kilómetros al este de Barbados y es posible que se convierta en depresión tropical en las próximas horas.
Los pronósticos indican que el sistema alcanzaría esa noche parte de las Antillas Menores y se movería cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico el martes. A mediados de la semana estaría cerca de Española, que comparte República Dominicana y Haití.
El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre las probabilidades de lluvias fuertes e inundaciones en las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El representante Michael McCaul, principal republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presentó la ley de respuesta a los ataques del síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La legislación tiene como objetivo abordar los ataques contra el personal diplomático de Estados Unidos que han ocurrido en varios países, que según la Academia Nacional de Ciencias probablemente sean causados por energía de radiofrecuencia pulsada dirigida. El proyecto de ley establece la política de Estados Unidos para detectar, disuadir y castigar estos ataques, para brindar asistencia al personal estadounidense perjudicado, responsabilizar a las personas, entidades o gobiernos que lleven a cabo estos ataques, dar prioridad a la investigación de contramedidas de protección y transmitir a los gobiernos extranjeros al más alto nivel la preocupación de Estados Unidos por estos ataques. La ley requiere el bloqueo de propiedad y sanciones por denegación de visas a personas extranjeras que el presidente determine que dirigieron o llevaron a cabo estos ataques, e impone sanciones contra gobiernos extranjeros dentro de los 60 días posteriores a la recepción de información persuasiva de que un gobierno es responsable de tales ataques. El representante McCaul dijo en un comunicado que lo que comenzó en La Habana a fines del 2016 ahora se ha expandido a más de 130 casos posibles en todo el mundo, y por eso él presentó la ley de respuesta a los ataques del síndrome de La Habana. Añadió que se debe averiguar quién está detrás de estos ataques y responsabilizarlos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Senado de los Estados Unidos confirmó al cubano-americano Carlos Del Toro como secretario de la Marina.
Del Toro nació en La Habana y emigró con su familia en 1962 a la ciudad de Nueva York. Además de ser un comandante retirado de las Fuerzas Navales, es un exitoso empresario. Y ahora es el segundo hispano en ocupar el cargo de secretario de la Marina.
Carlos del Toro estudió en la Academia Naval en la ciudad de Annapolis, cerca de Washington, D.C., y tuvo una carrera de 22 años. Trabajó a bordo de destructores y en el Comando de Guerra Espacial y Naval.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, elogió a del Toro y dijo que tenía gran experiencia en fortalecer la seguridad de Estados Unidos.
Conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades relativos a las fuerzas navales de nuestro país, dijo Austin.
En declaraciones ante el Senado, del Toro dijo que China y el cambio climático son desafíos que las fuerzas navales deben enfrentar en el futuro.
Y hay una advertencia, la hace la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Se lo da a los migrantes irregulares que serán devueltos a sus países y les pide no poner sus vidas en manos de los traficantes de personas. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
El constante aumento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos está recibiendo una contundente respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Padilla, jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmó que los migrantes irregulares están siendo devueltos a su país en vuelos especiales.
Ciertas familias que llegaron recientemente y que no pueden ser deportadas o expulsadas bajo el título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de nacionalidad.
En una conferencia telefónica de prensa realizada el viernes, Padilla también reiteró el mensaje del gobierno a quienes intentan ingresar al país varias veces después de ser expulsados e hizo una advertencia.
CBP también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste, que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8, será referido a un enjuiciamiento.
A la fecha, la patrulla fronteriza da cuenta que en el año fiscal 2021 se han detenido a más de 300.000 migrantes irregulares en la frontera sur en Texas, un dato significativamente mayor si se compara con los 90.000 detenidos el año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y antes de pasar a Noticias de América Latina, queremos mandarle un saludo a aquellos que nos están sintonizando por Facebook Live, el noticiero que salimos en vivo todos los días. Gracias por su sintonía.
Y avanzamos en más informaciones. Vamos a hablar ahora de Nicaragua. La Unión Europea ha dicho hoy que la decisión del Consejo Supremo Electoral de ese país de anular al partido opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad destruye la posibilidad de que haya comicios legítimos en la nación centroamericana.
En un comunicado, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, quieren ganar las elecciones sin competencia.
Borrell señaló que Ortega y Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo.
El golpe asestado por el gobernante Daniel Ortega contra el último partido opositor que quedaba en pie para las venideras elecciones de noviembre recibió las críticas de la ONU.
Lo ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su dependencia para América Central y República Dominicana. Ha señalado que las disposiciones son una manera de coartar la libertad de las fuerzas opositoras en Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua canceló un proceso electoral participativo eliminando la presencia de la oposición al cancelar la personería jurídica de su rival político más importante. Desde Nicaragua, informa Daliano Caña.
Omar Moratosta, uno de los defensores del diputado electo para la Asamblea Nacional Legítima de 2015, denunció la imposibilidad de acceder al expediente de Freddy Guevara, así como que un médico lo visite.
El Tribunal de Control con Competencia en Terrorismo ha negado las solicitudes que ejecutó la defensa en favor del diputado, bajo los tópicos de proteger su derecho a la defensa en el sentido de permitir el contacto con sus abogados y que cese la incomunicación y el aislamiento al que está siendo sometido desde el momento de su detención arbitraria.
Moratosta aseguró que la actuación del tribunal que lleva la causa de Guevara ha sido la misma que en otros casos de presos políticos.
Sabemos cuál ha sido y cuál es el modus operandi en este tipo de casos de los presos políticos, en donde la incomunicación durante el tiempo de la investigación entorpece el ejercicio pleno del derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que se fabrican las pruebas para tratar de soportar la detención arbitraria que ha recaído sobre su persona. Inventar testimonios, buscar elementos de prueba que no existen, porque vamos a dejarlo claro, Freddy Guevara es inocente. Estamos conscientes de que han habido muchísimas más detenciones y muchísimas otras diligencias de las cuales se están realizando a espaldas de la defensa.
Guevara fue detenido hace 26 días y presentado a tribunal en una audiencia que se celebró a la medianoche, en la que fue imputado por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:24, avanzamos. En otras informaciones vamos a conocer ahora noticias de ámbito internacional.
Amnistía Internacional dijo hoy que a un año de las cuestionadas elecciones presidenciales en Bielorrusia, las autoridades han desatado una campaña de brutales represalias contra la disidencia y han cometido un sinfín de violaciones de derechos humanos.
Estas violaciones incluyen el uso ilegítimo de la fuerza de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, secuestros y juicios de motivación política por cargos falsos, así señaló el Grupo Defensor de los Derechos Humanos.
Amnistía también agregó que al menos 3 personas que protestaban pacíficamente han muerto como consecuencia del uso de la fuerza policial.
Los crímenes de derecho internacional cometidos contra el pueblo de Bielorrusia no prescriben. El resto del mundo no debe quedarse de brazos cruzados, aseguró Amnistía Internacional.
El calentamiento global se acelera con consecuencias sin precedentes. El informe lo ofrece la AFP.
El calentamiento global se acelera más de lo temido. Según un informe de expertos de la ONU conocido el lunes, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial cerca de 2030, una década antes de lo previsto 3 años atrás. A menos de 3 meses de la cumbre del clima COP26, los científicos responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y graves. En segundo lugar, el informe muestra que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. Y por último, explica que se requerirá una reducción fuerte, rápida y sostenida de CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. El grupo de expertos advierte que incluso limitando el calentamiento, las olas de calor, las inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes, tanto en magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año en el que ocurren. Ante la necesidad de reducir las emisiones, todas las miradas apuntan a la cumbre de dirigentes mundiales en Glasgow en noviembre. Los científicos pueden publicar estos informes, pero en última instancia la acción debe ser dirigida por los gobiernos. El G20, que forman los países más grandes del mundo, debe tener un compromiso ahora de reducir las emisiones a la mitad para 2030.
Y el astro futbolístico Lionel Messi no pudo contener la emoción el domingo en su despedida del Barcelona. Messi empezó a llorar antes incluso de comenzar a hablar en su ceremonia de despedida en el estadio Camp Nou.
Y causó sensación y tristeza con sus seguidores. Dijo textualmente: es muy difícil esto para mí después de tantos años y de hacer toda mi vida acá. Messi dijo que su inesperada salida del club azulgrana era el momento más difícil de su carrera. La familia del crack argentino y algunos de sus compañeros acudieron al acto en el Camp Nou.
El argentino evitó hablar sobre su futuro y dijo que había recibido ofertas de varios clubes tras el anuncio de que se marcharía del Barça.
El Barcelona anunció el jueves que no podía retener a su mayor estrella porque no pudo acordar un nuevo contrato que cumpliera las normas del juego limpio financiero de la Liga Española.
Messi pasó casi 2 décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en el 2004 y después jugó 17 temporadas con el Barcelona.
Ayudó al club a ganar la Liga de Campeones en 4 ocasiones, la Liga Española 10 veces, la Copa del Rey 7 veces y la Supercopa Española 8 veces. El jugador abandona el Barcelona con su mayor goleador histórico.
Definitivamente uno de los grandes del fútbol, y queremos de nuevo mandar saludos, Ariane, a aquellos que nos están sintonizando por Facebook Live.
Así es, a través de nuestras redes sociales, que además siempre nos puede seguir para mantenerse bien actualizado con toda la información que tenemos aquí en Radio Televisión Martí, en las redes sociales de Facebook, también en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página web, donde además puede consultar varios trabajos periodísticos que siempre estamos publicando.
Bueno, hemos llegado al fin del noticiero y ahora comienza el programa en detalle.
Así es.
Ha sido un placer, Ariane.
Gracias, Joe. Hasta mañana.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 31 minutos, hoy es lunes 9 de agosto del año 2021 y continuamos, por supuesto, llevándoles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo, pero también con la atención centrada en las denuncias que nos llegan desde la isla ante esos arrestos arbitrarios que han ocurrido a partir del día 11 de julio, cuando gran parte de la población cubana se lanzó a las calles a gritos de libertad y también de patria y vida. Muchos activistas y incluso personas que no estaban asociados a ningún movimiento, a ningún partido político, han sido apresados. Sus familiares han denunciado que no conocen los lugares donde se encuentran, no han podido tener contacto telefónico con ellos, no conocen su situación de salud. Algunos se han podido conocer, como casos, de, por ejemplo, de Fenil Navarro, que se contagió del COVID-19 y se encuentra ingresado en un hospital, pero otros son, sobre todo, muchachos jóvenes que han sido arrestados. Así que estamos estableciendo contacto con familiares desde la isla para conocer esas denuncias, esa situación que se están viviendo, sobre todo además los trámites que están haciendo con las autoridades cubanas, con abogados que han podido contratar para que lleven adelante los casos, porque muchos han sido, ya tienen casos abiertos, que quieren ser juzgados por desórdenes públicos, por desacato, cuando simplemente estaban ejerciendo su derecho a protestar, su derecho a manifestarse, su derecho a expresar lo que piensan y lo que sientes. Es algo, una tónica que en los últimos días, desgraciadamente, se está viviendo. Hemos estado conociendo activistas que fueron sacadas a la fuerza de su casa, en el caso de mujeres e incluso madres de niños pequeños que no han podido tener el contacto con sus familiares, que sus hijos claman y lloran por sus madres, como debe ser. Y organismos internacionales se han pronunciado evidentemente ante estos arrestos arbitrarios que se han ido produciendo. Así que nosotros aquí desde Radio Televisión Martí estamos intentando establecer el contacto con familiares, con madres, con padres, con esposos, con primos, con tíos, con muchísimas personas que se ponen en contacto con nosotros. Y por supuesto también muchas de esas denuncias las hemos conocido a través de nuestras redes sociales, Radio Televisión Martí, sobre todo en nuestro Facebook Live, que muchas personas pues se conectan y nos dicen la situación que se está viviendo, la situación que están viviendo allí en la isla. Incluso podemos conocer casos de contagios de COVID-19 que ustedes mismos nos dan a saber, y vamos a conocer algunas de las opiniones que nos llegan desde la isla. Sobre todo muchos de ustedes coinciden precisamente en pedir libertad para Cuba, una libertad tan necesaria, algo tan necesario para muchos de nosotros. Y por supuesto que ahí estaremos llevándoles toda la información. Y vamos a conocer además los detalles de las notificaciones. Y vamos, les leo algunos de los comentarios de que las personas que nos dicen abajo la dictadura, libertad para Cuba, SOS Cuba, se están muriendo. Eso lo dice Odalis Cabeza. Creo que ya tenemos en línea a Maribel Isidra Hernández. Maribel es activista por los derechos humanos y sobre todo es una madre, madre de Jessica Belis Hernández. Jessica tiene 25 años de edad, es ama de casa. Vive en el municipio Arroyo Naranjo, en La Palma, en La Habana. Y el 22 de julio, alrededor de las 9 de la mañana, se presentaron en su vivienda agentes de la policía política del régimen y policías para detenerla. Jessica logró llamar e informar de la detención a su madre, Maribel Isidra, que además es exdama de blanco, y el esposo de Maribel, Roberto Ferrer Jenner, también está preso desde el 12 de julio de 2021 por fuerzas de la policía política castrista, que fueron a buscarlo a su casa en una detención violenta. Se lo llevaron completamente desnudo. Pero vamos a conocer con Maribel Isidra qué sabe de Jessica y de Roberto. Maribel, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Maribel, ¿me escuchas? Maribel.
Dígame.
Ahora sí, Maribel, ahora sí me escuchas. Maribel, gracias por estar con nosotros, te lo agradecía. Y quiero que me digas qué has podido conocer sobre la situación de Jessica y de Roberto. Cuéntanos, ¿qué noticias tienes de Jessica y de Roberto?
Bueno, mi hijo se encuentra en la división de cuerpo y mi esposo, Roberto Forejamén, se encuentra en Cine 2.
O sea, Jessica ya se encuentra en la prisión de mujeres El Guatao. Maribel, tenemos un delay en la conexión.
Dígame, dígame.
Te preguntaba, Jessica está en la prisión de mujeres del Guatao, ¿verdad? No se escucha bien la conexión que tenemos con Maribel, pero bueno, no importa, vamos a intentar sortear a Etexa para llevar la información. Maribel, ¿tú has podido tener algún tipo de comunicación con Jessica? O sea, ¿cómo tú conoces la información que Jessica se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao? Maribel, bueno, estamos intentando nuevamente establecer la comunicación. A veces se dificulta, ya saben ustedes, sobre todo con Etexa en la isla, cuando se intenta comunicar. Y vamos a conocer de esa situación. Y también, más adelante, si podemos, vamos a conocer también sobre una residente del municipio Regla, en La Habana. Sus sobrinas fueron detenidas también por participar en las protestas del 11 de julio. A una de ellas la han condenado a 8 meses de privación de libertad, y a las sobrinas, una de 24 años y la otra que tiene 17 años, o sea, es menor de edad, ¿en qué condiciones van a quedar? ¿Qué es lo último que se sabe? Son noticias, son preguntas que nos hacemos con respecto a lo que está pasando en la isla, la situación que van a vivir estas personas. semanas volvemos a tener a Maribel Isidra. Maribel, ¿me escuchas?
Sí, yo la oigo.
Ah, perfecto. Maribel, te preguntaba, ¿tú has podido hablar con Jessica en el Guatao? ¿Ella se ha comunicado contigo? ¿Cómo supiste que ella estaba en
ella
el Guatao?
Ella me hizo una llamada el otro día con decirlo para la prisión. Cuando ella llegó a la prisión, ella me hizo una llamada.
¿Desde cuándo tú no tienes comunicación con ella?
Hace ya como 4 días.
Te voy a preguntar también por Roberto Ferrer, tu esposo. Está preso desde el 12 de julio.
Mi esposo está preso en Cien Aldabó.
En Cien Aldabó. ¿Y con él tú has podido tener contacto?
Sí, yo tuve 2 visitas con él.
¿Has podido tener 2 visitas con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo lo viste, sobre todo, Maribel?
Bueno, de hecho lo vi flaco. Muy delgado. Pero ahí esperando a ver qué es lo que pasa, qué hacen con él, porque él dice que él es inocente, que no dice nada. Mi esposo es inocente. Es normal.
¿Ustedes ya han contratado algún abogado? ¿Tú has podido
contratar? Sí, ya he contratado un abogado.
¿Para ambos o 2 abogados? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo contraté a un abogado para los dos.
¿Y qué te dice el abogado, Maribel?
El abogado me dijo que hoy lunes se presentaba en Cien Aldabó a mi esposo y que iba a pedir un cambio de medida para mí.
¿Va a pedir un cambio de medida para Jessica? La respuesta del cambio de medida que él va a presentar, me dice que lo va a presentar hoy. ¿El abogado te ha dicho más o menos cuándo tendrá las respuestas? ¿En 2-3 días?
Me dijo que me llamaba.
Te dijo que te llamaba. Maribel, Roberto, además de tú verlo delgado, que me dices, ¿notaste algo más? ¿Él te comentó algo más? ¿Ha recibido golpizas en la cárcel?
No recibió golpizas.
Él no ha recibido nada, te ha comentado nada al respecto.
No me ha dicho nada.
¿Tú conoces, Maribel, además de la situación de Jessica y de tu esposo, alguien más que esté en la misma situación, o sea, personas que estén en estos momentos presas a partir del día 11 de julio, que
bueno,
tampoco tengan...
Muchos jóvenes han detenido. Sí. Que tienen al te lo han llevado para prisión. Para los feos. Yo los veo. Muchos jóvenes y muchos niños también están detenidos.
¿Y alguien se te ha acercado a ti? Porque tú fuiste dama de blanco. ¿Alguien se ha acercado a ti para conocer la situación de ustedes o incluso para poder orientarse?
De hecho, una madre hoy se acercó a mí y me preguntó respecto al abogado. Y yo le dije cuánto me había costado el abogado. Pues los abogados están en 4.000, por lo menos de Roberto Ferrer. Cada uno me costó 4.200.
O sea, estamos...
Y el de ella, que no tenía dinero para poner el abogado suyo. Y entonces yo le expliqué más o menos dónde tenía que dirigirse para que le pusiera el abogado suyo. Su hijo, de hecho, está en Cien Aldabó todavía.
Es una situación complicada, porque igual que esa persona que se acercó a ti, ¿cuántas personas más en la isla ahora mismo no pueden disponer del dinero para poder contratar un abogado, no?
Así mismo. Yo lo puse para donde me prestaron el dinero, porque yo no tengo ese dinero.
No, estamos hablando de una cantidad bastante elevada. Estamos hablando más de 8.000 pesos cubanos, una cantidad elevadísima en ese sentido. Pero bueno, Jessica, ¿te contó algo desde el Guatao? Lo poco que pudiste hablar con ella, porque me supongo que haya sido, Maribel, unos minutos, ¿no?
Sí, unos minutos nada más. Ella llorando mucho, que me amaba mucho. Cosas de hijo y madre.
Claro.
Está sufriendo mucho, está en prisión porque... Ella no dice, mamá, yo no hice tal cosa, ni dice nada, nada más estaba como observadora para estar en una prisión, que es eso, mamá, y le mía, tiene que ser fuerte. Esto es por nosotros, que tu padrastro es opositor y tu mamá.
Claro.
Porque yo entiendo, mi hija no tenía por qué estar en prisión.
Por supuesto. Ella solo estaba observando, ella no estaba haciendo nada.
Observando nada más.
Y además el arresto fue directamente en su vivienda. Sí, o sea, ni siquiera fue en la calle, fue además días después, porque estamos hablando que en el caso de Jessica fue el día 22.
Ajá.
O sea, que tú consideras que además, pues esto es en represión por ustedes, como se han manifestado y como se han comportado en defensa de la libertad de la isla, de Cuba, por supuesto.
Así no.
Bueno, pues estaremos pendientes, Maribel, por supuesto, porque aquí tenemos que conocer cuál va a ser la situación de Roberto Ferrer Gener y que está todavía en Ciencia La Voz, y sobre todo de Jessica Belis Hernández, que se encuentra también presa ahora en la prisión del Guatao, en esta cárcel de mujeres. Así que tenemos que estar pendientes de toda esta situación. Y Maribel, quiero darte las gracias por estos minutos que has podido hablar con nosotros en Radio Televisión Martí. Gracias, Maribel.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación. Gracias.
Esa es la situación que se vive en la isla, esa es la realidad de muchas familias, y no solo familias, como en el caso de Maribel, que han sido opositores, que ha sido exdama de blanco, sino de muchas personas que en ningún momento pensaron verse en esta situación y ahora pues no saben cómo enfrentar el costo de un abogado, porque sus hijos están presos, sus familiares están presos, simplemente estaban caminando por las calles, otros que ni siquiera estaban cerca de aquellas protestas y fueron prisioneros, como el caso de una joven también de 17 años que narró situaciones terribles que vivió dentro de la cárcel, vejaciones, humillaciones, chantajes. Además, la niña, estas declaraciones han corrido a través de las redes sociales, se han podido conocer, por supuesto, y es algo que iremos conociendo poco a poco, según muchos de estos personas que están injustamente apresadas, retenidas por el régimen cubano dentro de las de estas cárceles, pues conoceremos lo que vivieron dentro de esos penales, también dentro de, en el caso de Villamarista. Así que siempre nosotros aquí desde Radio Televisión Martí intentaremos llevarle más detalle de la situación que se vive precisamente en la isla. 12:45 y continuamos aquí con más informaciones. Adelantamos y vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso, porque Texas nos juega a veces malas pasadas, ¿no?
Bueno,
a ti te pasa a diario.
A diario. Muy buenas tardes, Ariadna, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, Díaz-Canel, el gobernante cubano, dijo durante el fin de semana que ya no había más tregua con los revendedores de medicamentos. Fíjate. Esta historia tiene muchas aristas, uh-huh, porque ahora, como siempre hace el castrismo, quieren pasarle la pelota al pueblo de Cuba y a quienes, hay que decirlo, ¿por qué no? De una manera que no es la más legítima, comercializan en la bolsa negra estos medicamentos, que muchas veces son enfermeras, personal médico. Pero aquí la esencia es la siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Uh-huh. Por la incapacidad del gobierno de suministrar medicamentos en todas las redes de farmacias. Si hubiesen aspirinas, antibióticos, fármacos antiinflamatorios,
si no en los hospitales
no hubiera faltante, no hay trasiego, ni hay comercialización ilícita, no hay bolsa negra. Uh-huh. Es lo mismo que ocurre en Cuba. ¿Por qué se vende tan cara la carne de puerco? Porque no hay. Claro. Si hubiera una demanda sustancial, ¿y quién es responsable de esto, un Estado totalitario? El gobierno cubano.
Definitivamente.
Bueno, entonces, pero parece ser que los cubanos funcionan como funciona en Occidente, a la bolsa de valores, que sale un rumor tal y hay una reacción. Bueno, pues en Cuba los cubanos reaccionan a las palabras de Canel, porque en 24 horas se han duplicado el precio de los medicamentos de la bolsa negra. Y es, los antibióticos costaban hasta el viernes 3,000 pesos, ahora valen 5,000.
Madre mía.
O sea, sí, porque el anuncio de que va a haber una repercusión quizás ha disparado la precaución y el temor, y eso ha disparado. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar sobre el COVID, que continúa viento en popa por todo el país y el gobierno no tiene capacidad de resolver esto. Vamos a tener también en el espacio una actualización.
Es que ni con vacunas, ahora que no, estás diciendo, perdona que te interrumpa, porque ellos mismos han tenido que reconocer.
Vacunas no.
Candidatos vacunados.
El 72% de los cubanos infectados por COVID han tenido la tercera dosis ya de los candidatos vacunales cubanos.
Sí.
En fin.
Sí.
Vamos a hablar también sobre la situación que tienen algunos de los detenidos que permanecen, uh-huh, del 11J, y tendremos actualización del sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey, como hacemos todos los lunes. El escenario no puede ser más adverso en medio del verano. También otro tema importante que vamos a tocar en el programa. Con tantas noticias de COVID y los arrestos, eso, se nos ha escapado el tema de los apagones, continúan los apagones.
Los apagones continúan muchísimo, ahora creo que hay roturas.
Y han dicho las autoridades cubanas que van a continuar por las próximas semanas. O sea que como acertadamente algunos cubanos alertaron en Cuba al Día hace ya más de 3 meses, tendríamos apagones para todo el verano, y así van las cosas.
Yo creo que sí, porque fíjate a la fecha que estamos, la situación que se está viviendo, y esa combinación de apagón con coronavirus y la carencia, además, que tenemos que ver también la carencia de alimentos, porque a pesar de todo, muchos de los productos, y hay denuncia también por parte de cubanos, que se están encontrando productos hechos en México en las tiendas MLC. O sea, las tiendas por dólares...
De las donaciones.
De las donaciones. Esas son denuncias también que llegan desde la isla, porque las redes sociales han servido sobre todo para conocer la realidad que se vive dentro de Cuba.
Bueno, quería también dar las felicitaciones al diario Granma, y valga la redundancia, porque luego que los obligamos con tanta información y los cubanos se lanzaron en redes sociales, tuvieron que reconocer, no usaron el término fosa común, usaron enterramiento, pero en fin de cuentas reconocieron que en efecto, en este poblado que existe entre el Cristo y Santiago de Cuba, hay un área ahí en Santiago, al menos ahí lo han reconocido, que producto de la cantidad de personas que están falleciendo, están enterrando en fosas comunes a cubanos. Esa es muy lamentable esta situación.
Es una triste realidad.
Es una triste realidad y que es caótico. Lo que hay en el país es un caos. Es un caos que no tiene solución y no sabemos ni pies ni cabeza. Y parece ser que las autoridades no tienen un plan concreto de cómo resolver esta situación.
Se le fue de las manos.
De las manos y de los pies.
Así mismo, pues ya saben ustedes, 2:00 p.m. Cuba al Día, aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, con Tomás Cardoso. 12:50 p.m. avanzamos aquí en este informativo del mediodía. Y estamos en tiempo de hablar de noticias. Como siempre, inicia la semana con nosotros Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con un boxeador del cual, bueno, Juanito Pendaz admira mucho. Me refiero al bicampeón mundial de la división de los 48 kilogramos, el camagüeyano Yoanis Argilagos. Este último fin de semana en Minnesota se adjudicó su octava victoria a nivel profesional aquí en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el mismo primer round al mexicano Luis Javier Valdés, un peleador que se caracteriza por su agresividad y su combatividad, pero no le dio tiempo a nada. Yoanis Argilagos le conectó un jab de izquierda, a continuación a la derecha, y combinó muy bien con un gancho abajo con otra izquierda para poner en malas condiciones al mexicano Valdés, quien cayó de rodilla a la lona, y bueno, el referee le hizo con toda protección y no pudo levantarse el mexicano Valdés. De esa forma, Argilagos se mantuvo invicto en el boxeo profesional en 8 peleas, de las cuales ha ganado ya 4 por la vía rápida. Argilagos de la división Super Bagallo, donde también ha combatido muchas veces el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondo. En las Grandes Ligas de béisbol, el último sábado, el cubano Carlos Rodón, el zurdo, logró su 9ª victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de los Medias Blancas 4-0 ante Chicago. Pero ayer domingo también los Medias Blancas logró éxito ante los Cachorros ahí en Chicago, 9-3, encuentro en el cual Pito Abreu conectó un sencillo y anotó una carrera. Por su parte, Candelita Iglesias conectó un sencillo, pero su equipo de los angelinos perdió ante los Dodgers 8-2. Adolis García, el avileño, que está caliente, ayer domingo conectó su doble número 15 y batea para 2.51 en la derrota del Texas ante el Oakland, 6-3. En cuanto a Nolan Arenado, impulsó su carrera número 68 en el éxito del Kansas City ante el San Luis, 6-5. Alemis Díaz conectó un doble y también otro para Jordan Álvarez, el tunero, su número 19, ganó Minnesota 7-5 a los Astros de Houston, que sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Y bueno, en cuanto a Yadiel Hernández Matancero, ayer se fue 4-2, Jorge Soler de 4-0 y Guillermo Heredia recibió un boleto. El Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 3-2 y por el Cincy, Nick Castellanos de 4-1. Julito Martínez conectó 2 dobles, llegó a 30, señores. Sigue caliente, tiene 71 impulsadas. Y Kiki Hernández de 5-1. En tanto, Yandy Díaz impulsó una carrera en la victoria de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, 9-6 contra los Orioles de Baltimore. Y bueno, ayer domingo hemos comentado de que Alberto Pujols, el dominicano, conectó su jonrón 676 de por vida. Marcha quinto en toda la historia detrás de Barry Bonds, Han Aaron, el Bambino y el también quiqueyano Alex Rodríguez. En los Juegos Olímpicos, señores, Estados Unidos doblegó por naciones con 113 medallas, de ellas 39 de oro, 41 de plata y 33 metales bronceados. China terminó en segundo lugar como delegación en los Juegos Olímpicos que concluyeron anoche en Tokio, la capital nipona. China ganó 88 medallas, 38 de oro, 32 de plata y 18 de bronce. Después se ubicaron Japón, Gran Bretaña, el Comité Olímpico de Rusia, Australia, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda y Cuba, con buena actuación, el puesto número 14, con 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. A propósito, en triple salto, el cubano Pedro Pablo Pichardo logró el título olímpico, pero representando a Portugal, su nuevo país. Eddie Álvarez y Nick Martínez ganaron plata, ambos cubanoamericanos, con el equipo del gol de Estados Unidos. Y el pitcher habanero Raúl Valdés ganó bronce con República Dominicana también en el béisbol. En tanto, Ariel Torres, un cubanoamericano de acá del sur de la Florida, ganó medalla de bronce en karate. Así que todas estas buenas noticias para los cubanos que han decidido irse a otros países, continuar sus carreras. Y bueno, el caso de Pichardo le ha dado un alegrón grandísimo a Portugal, una nación que avanzó por esta medalla de oro y bueno, se ubicó entre los 55 primeros lugares en los Juegos Olímpicos. Pichardo, quien también compitió por Cuba en muchos eventos internacionales, incluyendo campeonatos y copas mundiales. Y en el caso de Eddie Álvarez, es un jugador del equipo de los Marlins de la Florida, y Nick Álvarez ha lanzado para varios equipos en las Grandes Ligas. Y Raúl Valdés, que se hizo hace unos años residente ciudadano en República Dominicana, y no es primera vez que el zurdo juega por República Dominicana en eventos internacionales. Y bueno, la historia de Messi, lo que está pasando con Messi, ayer le dijo adiós al equipo de Barcelona, pero Pepito Lagallo estará ampliando este tema en nuestro programa al duro y sin guantes. Y en el transcurso de esta semana, señores, estaremos conversando con varias estrellas del béisbol y el boxeo profesional aquí en Estados Unidos en nuestro programa Deportes con los Grandes, 10:30 de la mañana de lunes a viernes. Así que Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, Edemio. Y hoy, precisamente hoy, 9 de agosto, está cumpliendo años Hamlet Labastida. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitaciones a Hamlet, que sigue preso en Villa Marista. Su hijo pequeño ha dicho además que quiere ver a su papá, su hijo muy chiquitín, está en Alemania. Y su mamá, hace 3 días, su mamá se llama Josefa Labastida, escribió así en las redes sociales, pidiendo la libertad de su hijo. Señor presidente de la República de Cuba, hace unos días escuché sus palabras, que el agotamiento no nos rinda. Soy tecnóloga de salud, especialidad en laboratorio clínico, y llevo 39 en el sector internacionalista, etcétera. Imaginar lo duro de estos últimos 2 años de trabajo de mi vida, mi hijo por Europa estudiando arte y el otro con su abuela, ahora Hamlet preso en Villa Marista desde el 26 de junio de 2021, vino a verme a su país y aún no ha podido recibir los rayos del sol de su Cuba, la nuestra, la de todos que piensan como piensan y lo expresen. Quieren que todos, lo mejor de nosotros, nuestro sacrificio y esfuerzo. Me parece que deben ser más consecuentes ustedes también. Quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo, que trabaja muchísimo para su patria y no merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos y procesos de investigación, larguísimos, algunas veces no justificados. Miren sus procederes como seres humanos, todos nos equivocamos y después es muy tarde para subsanar grandes errores. Hamlet Labastida, libertad ya, esto lo ha escrito su madre Josefa Labastida. Y también Nos llega la denuncia por parte de Juan Antonio Madrazo Luna a través de sus redes sociales. Ha dicho que tiene un operativo policial desde horas tempranas alrededor de su zona, pues al parecer el mismo se encuentra en algunas de las instituciones oficiales vecinas. Mientras tanto, tendré que calmar la agonía del hambre en los huesos. Ya perdió el horario de salir a buscar el pan y, por supuesto, después de 3 días haciendo cola para intentar comprar pollo. Esta es la realidad que se vive en la isla. Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por nuestra productora Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y Ariane González. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.